Hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Les habla César Vecino. A los que nos escuchan por la Radio Nacional de Colombia y a los que lo hacen a través de Spotify, gracias por decidir acompañarnos. Mientras van conduciendo, o están en casa descansando, o quizás están camellando, los invito a que sigamos abriendo caminos en nuestras vidas. Como dice Jorge Eliécer Torres, pa'lantes pa'allá.
Cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
En este espacio que se llama Detrás de Cámara, que es producido por quienes integramos el equipo de comunicaciones de la Cámara de Representantes, el tema principal para esta ocasión es la salud mental.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora,
que queda mucho por andar tu belle.
La salud mental se ha popularizado en los últimos años. No es porque recién se volvió importante, porque siempre lo fue, sino porque, según los expertos, un cúmulo de situaciones han desencadenado una crisis en la salud mental de la población. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud lo demuestran. En los últimos años, alrededor de 1.000 millones de personas han vivido con un trastorno mental, de las cuales el 14% son adolescentes.
Después de 1000 y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas al anochecer.
El estrés laboral, los constantes cambios sociales, la revolución digital, las crisis en salud, como la pandemia del COVID-19, y los problemas económicos y sociales, entre otras cosas, golpean la salud mental. Lo cierto es que una realidad innegable es que antiguamente era un tabú hablar de la salud mental, normalmente porque sentíamos temor de que nos tildaran de locos. Ja. Lo que sí es una verdadera locura es ocultar si tenemos en urgencias a nuestra salud mental. Lo más acertado, como con la salud física, es buscar ayuda, trabajar en la recuperación, aceptarlo e ir por soluciones. De la salud mental se habla constantemente en la Cámara de Representantes. Por eso elegimos para este capítulo hablar del tema. Es más, hace unas semanas hubo una plenaria dedicada a analizar el contexto actual en Colombia y para presentar los proyectos que se adelantan en el Congreso para proteger la salud mental de los habitantes de este país. La periodista Valentina Rondón conversó con Sergio, un joven universitario que abiertamente habló de sus experiencias de vida y aceptó ser el protagonista en Detrás de Cámara. Pero además, tendremos las voces de expertos y congresistas. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes, hay una historia de un colombiano o colombiana, como usted y como yo, que merece ser contada. Bienvenidos.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales y con valentía encontrarán.
Alerta en varias universidades del país por el aumento de casos de intento de suicidio y de distintos diagnósticos relacionados con la salud mental. La demanda de jóvenes que buscan acceder a tratamientos también ha aumentado y por eso la lupa está puesta en las causas y alternativas para atender estas necesidades.
Este es un titular de Noticias Caracol de hace más o menos 4 meses, cuando el país entero se consternó con el caso de Catalina Gutiérrez, una joven residente de medicina de la Universidad Javeriana que decidió quitarse la vida. Lastimosamente, el de Catalina no es un caso aislado, sino la punta del iceberg en un fenómeno doloroso y complejo que enfrenta la sociedad colombiana. Una profunda crisis en salud mental.
Mi nombre es Sergio Morales, tengo 22 años, actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes y he sido diagnosticado a lo largo de mi vida con depresión y con TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Así como Catalina, son muchos los jóvenes colombianos que batallan con sus emociones y hacen parte de las desalentadoras estadísticas sobre salud mental en ese sector poblacional. La historia de Sergio nos permite conocer más de cerca esta difícil realidad y lo que significa vivir con enfermedades como la depresión y el déficit de atención e hiperactividad.
Cuando yo tenía 14 años, una serie de problemas muy ligados al trastorno por déficit de atención e hiperactividad que yo tengo, pues se materializaban. Entonces empezó un conflicto constante con realmente quién era yo y por qué era tan diferente a las demás personas. El hecho de que a lo largo de mi vida siempre hubiera tenido como esa diferencia a los demás niños de mi edad, en clases inclusive los profesores lo notaban mucho. El bajo rendimiento académico también se notaba bastante, pues al haber una hiperactividad pues existía pues un constante estado de indisciplina básicamente dentro del aula, y eso me generaba muchos problemas académicos.
Sergio también habla de lo difícil que fue entender la situación por la que estaba pasando y dar con un diagnóstico acertado.
En ese momento no, entendía solamente que no estaba bien, que estaba triste, estaba muy conflictuado, sentía una dualidad muy grande dentro de mí, pero no entendía realmente qué estaba pasando. Mi madre fue la que notó muchos síntomas, porque ella también sufrió depresión en su vida, y me llevó a psicología. En psicología, al ser psicología por EPS, no hubo realmente muy buena atención. Fueron preguntas muy básicas de si había intentado suicidarme, si quería hacerlo y qué sentía, y ni siquiera yo entendía qué sentía. Entonces, el no poder interiorizarlo con la psicóloga en ese momento hizo que no tuviera un diagnóstico por depresión, pero sí generaba muchos conflictos internos y en mi casa también.
La situación emocional que vivía le generó confusión y desesperanza, y esos sentimientos lo llevaron a tener pensamientos intrusivos.
Al no entender qué era lo que me pasaba, simplemente pues me cuestionaba aún más mis emociones y mis actuares, porque no entendía el hecho de por qué yo era tan conflictivo en ese momento con mis papás. No entendía lo que yo sentía, las emociones de ira, de desesperanza, de tristeza. A pesar de nunca pensar en ese momento en querer suicidarme, sí quería de cierta forma escribir una carta de suicidio por si algún día algo así pasaba, porque lo estaba normalizando mucho.
Sergio era un adolescente de 14 años que estaba lidiando con la depresión, con el sentimiento de sentirse excluido y con un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad que dificultaba su relacionamiento en el colegio. Y por supuesto afectaba su rendimiento académico y los vínculos con sus padres. Sin embargo, gracias a la ayuda de su familia, logró superar la crisis que vivía en ese momento.
Creo que eso se lo debo principalmente a mi familia y a las personas cercanas a mí, porque creo que el apoyo de ellos en, así yo no lo quisiera, hacer que yo saliera adelante, fue lo que me ayudó a salir de la depresión. Fue algo que yo nunca entendí en ese momento, pero que gradualmente empecé a sentirme un poco mejor conmigo mismo, empecé a sentirme más preparado para afrontar el día a día. Y ese cambio se veía también en mi personalidad y en mis emociones. Entonces, pues era una persona un poco más expresiva, más feliz, más alegre y más extrovertida.
El episodio que sufrió por primera vez siendo un adolescente no sería el último. Más adelante se volverían a manifestar en su vida esas dificultades.
Yo salgo de esa depresión a los 14 años porque ya me sentía más aceptado por las personas a mi alrededor y porque sentía que podía o era capaz de hacer cosas. Pero nunca realmente lidié con los problemas a fondo que podía ser. Realmente nunca introspecté en mis habilidades para socializar o en realmente lo que se pudiera repetir un capítulo así, nunca lo pensé. Entonces, al no lidiar con esos problemas de raíz, en algún punto iban a volver. Y cuando tuve 20 años fue cuando se volvió a materializar todo eso, pues entraba en capítulos diferentes de mi vida en los cuales pues tenía que volver a lidiar con rechazos o con todos esos problemas que me habían generado mi depresión a los 14 años.
Sergio se aisló al encontrarse de nuevo inmerso en una depresión. pensando que podría salir de ella por sí mismo.
Al volver a atravesar por muchas de esas cosas y no haberme preparado, no tener herramientas para afrontarlas antes, se vuelve a generar de nuevo una depresión en mí que pues no hablé con nadie en su momento porque pensé que era capaz de lidiar con eso como pude hacerlo a los 14 años y podía salir adelante a pesar de lo que estaba pasando, pero no fue así.
La situación fue tan compleja y difícil que lo llevó a tomar la dolorosa decisión de quitarse la vida.
Tuve mi primer intento de suicidio en 2020, más o menos, que pues estamos hablando ya de temas de pandemia. Posteriormente tengo mi segundo intento de suicidio más o menos al año. Y después del segundo intento de suicidio intento buscar ayuda. Primero porque sentía que era algo que no quería estar sintiendo. Y además era algo que pues me generaba también muchos conflictos en mi vida. Porque en cada intento empeoraba la forma de intentarlo. Entonces si en el primer intento yo pensaba que 10 pastillas eran suficientes, para el segundo sabía que no lo eran, entonces realmente estaba mucho más cerca de lograr ese objetivo.
Después de 2 intentos de suicidio, la salud mental de Sergio siguió empeorando.
Entonces, en el segundo intento de suicidio intento buscar ayuda. Hablo con mis padres, les comento la situación, ellos buscan una psicóloga, empiezo mi primer terapia de psicología y a la semana de empezar esta primera terapia llega el tercer intento de suicidio, el cual pues afortunadamente tenía familiares a mi alrededor, tenía a mis primos cerca, ellos me llevan a urgencias, en urgencias me dejan hospitalizado unos días y me mandan a una clínica de salud mental.
Para él, estar en una clínica de salud mental fue una experiencia más dura de lo que muchos podemos imaginar.
En esa clínica estuve hospitalizado 10 días, que a pesar de no ser mucho, fue porque esa clínica igual era otra cárcel. Entonces uno cuando llega ahí, uno lo que quiere es salir pronto. No se enfoca tanto en tratarse, sino en salir de ahí, porque es un episodio más pesado de lo que uno piensa que puede ser. Entonces duró 10 días ahí, salgo medicado, sí, continúo con sesiones de terapia y salgo poco a poco de esa depresión en ese momento.
Sergio tuvo la fortuna de poder acceder a herramientas que le permitieron salvar su vida. No obstante, esa no es la realidad de muchos otros jóvenes en nuestro país que afrontan situaciones de salud mental similares y deben acudir a un sistema de salud que no es de la mejor calidad.
Y al acudir a EPS, la cita te la pueden dar para dentro de 2 meses. Y si yo estoy pensando en acabar con mi vida hoy, no puedo esperar 2 meses para una cita. O a veces son tantas las citas que recibe un psicólogo de EPS al día que no puede prestarles la misma atención a todas y no tiene la misma calidad de atención.
Por supuesto, desde el Poder Legislativo se están adelantando propuestas e iniciativas que pueden abordar efectivamente esta problemática, que tiene varias aristas y componentes, como la violencia intrafamiliar, el déficit de atención médica de calidad y la pobreza. A continuación, dialogamos con la representante por el Partido Verde, Olga Lucía Velázquez, para quien la salud mental en Colombia se encuentra en alerta roja.
La salud mental de los colombianos para mí está en alerta roja, y está en alerta roja porque hay un indicador nefasto que es la violencia intrafamiliar. Y en Colombia, cada hora, ojo, cada hora, 12 personas son víctimas de violencia intrafamiliar, y de esas 12, el 83% niñas y mujeres. Es decir, que la violencia intrafamiliar es un detonante de lo que está pasando al interior de las personas, ¿no? En su relación con los otros, en sus familias.
El panorama de salud mental de los colombianos es desalentador y las cifras lo demuestran de forma contundente.
Cada día en Colombia 9 personas se quitan la vida. Es decir, que cuando esta noche hayan pasado 24 horas y estemos conciliando nuestro sueño, 9 personas dejaron de existir. 300 personas tuvieron problemas de violencia intrafamiliar, pero además 120 personas intentaron quitarse la vida, porque cada hora en nuestro país 5 personas intentan quitarse la vida.
Además, es importante mencionar que estas estadísticas tienen un costo significativo en las finanzas del país y, por supuesto, un impacto directo en nuestro desarrollo económico.
56.500 millones de dólares en los últimos 10 años le ha costado los trastornos mentales a Colombia. Eso equivale más o menos a cada año a 4.4 del PIB. Y dice la OCDE que un país que tiene una adecuada salud mental puede producir 4 puntos del PIB más. Aquí, al contrario, perdemos 4 puntos del PIB. Es decir, que estamos mal porque no tenemos una adecuada salud mental.
Abordar la salud mental es un desafío que, como lo mencionamos anteriormente, tiene varias aristas. Y es que las causas detrás de esta crisis son diversas y complejas. Por ejemplo, en la crisis de salud mental que hoy viven los jóvenes, estos aspectos son evidentes.
Bueno, hay muchos factores de riesgo. Lo primero que tengo que decir es que las estadísticas nos muestran que en los últimos 8 años la población entre 10 y 14 años ha aumentado los suicidios en un 115%. Los menores de 24 años son los que más se suicidan y entre 20 y 24 años aumentó en un 41% los suicidios.
Son múltiples los retos que enfrentan los jóvenes hoy en día y que están empeorando cada vez más su salud mental.
La pobreza es otro factor, la inseguridad, la gente siente, puede generar delirios. El desempleo, una persona que estudia, que se gradúa, que tiene una deuda con el ICETEX o con algún banco, que la mamá o la familia hipotecó la casa, que es lo único que tienen, y salen y no encuentran empleo.
Desde la perspectiva médica y psiquiátrica, hay también varios descubrimientos que permiten observar con mayor claridad el preocupante aumento en las cifras de suicidios y trastornos mentales que se evidencian en la juventud. Así lo señala el doctor Pedro Aguilera, director general de salud mental de la clínica Emanuel, quien se refiere a los episodios psicóticos y al consumo de ciertas sustancias como algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta.
El suicidio en adolescentes se ha incrementado y esto se debe a unos primeros episodios psicóticos en adolescentes, y estos primeros episodios psicóticos se producen por el consumo de sustancias psicoactivas o el consumo de cannabinoides. Entonces, esto hace que si el adolescente tiene un gen para una enfermedad mental, estas sustancias psicoactivas lo que hacen es exponer el gen para que se presente esa enfermedad. Y ante un episodio psicótico, generalmente los adolescentes que no tienen una red de apoyo fuerte y suficiente, pues terminan suicidándose.
Aunque el fenómeno del consumo de cannabinoides no es directamente proporcional al suicidio de los adolescentes, sí es un factor del que debe hablarse.
No es directamente proporcional. No todos los jóvenes que consumen cannabinoides termina suicidándose. Lo que pasa es que algunos tienen algunos genes que determinan la enfermedad mental, ¿sí? Y al consumir estos cannabinoides se expone a la enfermedad, y durante un episodio psicótico de la enfermedad es que suelen ocurrir estos suicidios o estos intentos de suicidio.
Para el doctor Aguilera es importante que el entorno social de los jóvenes esté atento a las señales que puedan avisar que algo está mal en su mundo emocional.
Cuando los adolescentes tienen cambios inesperados en su estado de ánimo, cuando tienen un aislamiento, cuando las cosas que le gustan ya no le llaman la atención, cuando se torna irritable. Ante estos cambios bruscos hay que buscar qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces muchos adolescentes buscan a sus padres o a su red de apoyo familiar para comentar lo que les está sucediendo.
También para la representante Olga Lucía Velázquez, es vital que todas las personas sean conscientes de su salud mental y del impacto que tienen sus acciones en los demás, para que se construya una red comunitaria lo suficientemente sólida que permita afrontar esta crisis.
Lo primero es hacer conciencia de la importancia de la salud mental en mi vida. Cuando yo hago conciencia de la importancia de la salud mental en mi vida y lo que genera para mi familia, para mi comunidad, pues empiezo a autocuidarme, empiezo a respetar al otro, a ponerme en los zapatos del otro, a no juzgar sino a escuchar, a no juzgar sino a comprender. Entonces, lo primero es hacer conciencia de la importancia de la salud mental en la vida y la importancia de la vida misma.
Hasta el momento, sabemos que en Colombia hay una crisis profunda en salud mental, que afecta a diversos grupos poblacionales y tiene diferentes causas y orígenes. También comprendemos que es una crisis de salud pública y debe hacerse algo desde el Estado para solventarla. La congresista Olga Lucía Velázquez mencionó para esta entrevista qué se está haciendo desde el legislativo sobre esta materia.
Yo soy una apasionada por el tema de la salud mental. Lo primero que hemos hecho en el Congreso fue crear una comisión accidental de salud mental, la comisión accidental de Cámara de Representantes. Nosotros, además, dentro de esta comisión, colocamos unos artículos en el plan de desarrollo para actualizar la política pública, para actualizar la encuesta. La última encuesta que se tiene de salud mental es la del 2015, entonces hicimos estos artículos en el plan de desarrollo.
Además, la representante se refirió al proyecto de ley 014 de Cámara de Representantes, una iniciativa destinada a promover el bienestar de los colombianos y cuidar su salud mental.
También está en trámite un proyecto de ley que le falta solo un debate en la plenaria del Senado. Con la voluntad de Dios, con la confianza, con el optimismo, con la fe, va a ser ley este año. El proyecto de ley 014 de Cámara, esperamos que sea ley de la República este año. Y ahí, en ese proyecto de ley que traemos, la creación del Observatorio en Salud Mental, del Sistema de Información Nacional de Salud Mental, que hoy no se tiene, hoy cada entidad tiene un sistema de información, las cifras no se cotejan, es decir, no tenemos unas cifras reales, territoriales, de lo que pasa en salud mental, y siempre están a destiempo.
Son muchos los esfuerzos que hace la sociedad en conjunto para visibilizar y tratar esta problemática. Y al ser un asunto complejo que requiere una solución integral, es necesario que se articulen no solo las entidades del Estado, sino todos los actores sociales para abordar efectivamente esta cuestión. Para este podcast también entrevistamos a la doctora en salud pública y profesora titular de la Universidad Nacional, Marisol Moreno Angarita, quien mencionó que es importante enseñar desde las instituciones educativas el manejo de las emociones.
El otro aspecto que es fundamental es el no saber gestionar las emociones. Lo hemos dicho, se pasan 12 años, 15 años por un sistema educativo, ¿no? Porque ahora, pues, cada vez los niños más temprano están expuestos a apoyos. Sin embargo, nunca o muy pocas veces se genera verdadera educación de las emociones, o llamémoslo más que educación, cultivo de las emociones, desarrollo sano de las emociones. Entonces, estas se comprimen, se reprimen, se desbordan.
La doctora Marisol también se refirió a una importante herramienta que se ha utilizado desde la psicología para mejorar a los pacientes, y es la terapia con animales.
Hemos identificado en el ámbito de la salud mental, pero también de los apoyos vivos para las personas con discapacidad, para personas que están gestionando temas emocionales, el valor, la compañía de un animal, ya sea un perro, un gato, un curí, una cabra, un caballo, en fin, muchísimos animales que por sus características de seres vivos plantean formas de relacionamiento que ayudan a desarrollar habilidades, a gestionar emociones, a motivar, a inhibir conductas, es decir, permiten desarrollo de capacidades humanas mediadas pues por una interacción como es la de un animal.
Y ya que abordamos el tema sobre los diferentes tratamientos utilizados para mejorar la salud mental, volvemos con nuestro invitado Sergio Morales, quien nos habla desde su experiencia acerca de la medicación psiquiátrica que se utiliza para tratar estos trastornos y por qué acceder a ella debería dejar de ser un estigma.
Respecto a la medicación, la mayoría de personas que llegan a medicarse por temas de salud mental piensan que están locos o que algo sucede y esos tabús son los que hacen que tal vez no continúen con ese proceso. Y realmente si uno necesita estar medicado, ya sea por salud física o por salud mental, es porque uno requiere de ese medicamento, no es más. Entonces eso no hace que uno sea un loco, no hace que uno sea un incomprendido del todo, sino que simplemente uno necesita pues un apoyo para continuar con su proceso. Y así fue en mi caso.
La doctora Marisol Moreno también extendió una invitación para ver la salud mental desde una perspectiva más completa, que nos permita comprenderla mejor.
Creo que valdría la pena replantearse el concepto de salud y entender la salud como algo integral, holístico, y no fragmentarlo por el lado de la mental, la física, la emocional.
Y hablando sobre el lenguaje, compartimos esta importante invitación que extiende la representante Olga Lucía Velázquez. Que cuidemos nuestras palabras y la forma en que le hablamos a los demás. Así podremos generar entornos más empáticos que respeten y consideren la realidad emocional de cada individuo.
Cuidar las palabras. A veces nosotros le decimos a las personas de manera despectiva: usted es mucho campesino, usted es mucho estrato uno. Pues eso es discriminación. Y a veces no sabemos cuánto ofende, cuánto afectan esas palabras a la otra persona. A veces una palabra mata, una palabra hiere, y no sabemos cómo está la vida emocional de las otras personas que están recibiendo esas palabras.
Y nos despedimos con un mensaje que les envía Sergio a los colombianos, esperando que aumente la empatía hacia las personas que viven etapas emocionales difíciles y complejas.
En el momento en el que yo estoy bien, es fácil juzgar al que está mal, pero por estadística, casi todas las personas han atravesado por un momento depresivo o un trastorno de depresión a lo largo de su vida, o han lidiado con temas de ansiedad, o han lidiado con rechazos, o han lidiado con muchas cosas que pues realmente se tienen que tratar. Entonces, que simplemente revisen o interioricen su vida y miren cómo hubiera sido diferente si hubieran buscado ayuda en esos momentos.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.